Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicos y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley conoce a los autores, los derechos de autor como tal, por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. La legislación sobre derechos de autor en Occidente se inicia en 1710 gracias al Estatuto de la Reina Ana. Se reconoce que los derechos de autor son uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bienvenidos sean todos a La Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Corotlán. El tema del día de hoy será expuesto en dos emisiones, así que hoy comenzamos a hablar sobre los derechos de autor y qué es lo que amparan estos derechos. Pero para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con el maestro Héctor Valdés Curiel, especialista en temas de propiedad intelectual y derechos de autor, así como profesor de la Universidad de Guadalajara, además de que hemos preparado para ustedes unas cápsulas informativas. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta interesante entrevista.
Asistencia legal.
Soy el maestro Héctor Valdés Curiel. Soy originario de Ameca, soy médico y abogado por la Universidad de Guadalajara y como abogado cuento con una maestría en materia de propiedad intelectual por la Universidad de Costa Rica y actualmente estoy adscrito al Centro Universitario de Los Valles. Fui 8 años apoderado de la Feria Internacional del Libro en este tema y pues en eso trabajo y a eso me dedico como abogado, a la propiedad intelectual y a los temas que tienen que ver con el derecho de autor. Lo que les puedo decir de mi persona.
Doctor, muchas gracias. Bienvenido a La Barra de los 30 Minutos. Es un placer tenerlo con nosotros para tratar justamente este tema que habla sobre derechos de autor, algo que generalmente no le dan la importancia que se requiere y que en muchas ocasiones puede conllevar a sanciones cuando no se conoce, inclusive en pequeños puntos muy particulares. Igual lo vamos a ir desarrollando durante la entrevista. ¿Qué le parece si iniciamos definiendo qué son los derechos de autor?
Bien. Pregunta para nuestros radioescuchas que quizás no tengan una formación jurídica, que no conozcan más allá de las leyes, tiene 3 lecturas. Primero, se trata de un privilegio exclusivo y temporal que el Estado reconoce a favor de los creadores de obras literarias o artísticas, y es un mundo muy amplio. Quizás no tanto el de las literarias, pero sí el de las artísticas, porque hay muchos campos del arte. Entonces, durante un tiempo determinado y de forma exclusiva, quien goza de esos derechos, pues es el autor o los autores, porque puede darse el caso de que en una obra coexistan 2 o más autores. Eso en una primera lectura. En una segunda lectura, estamos frente a una garantía individual que contempla los primeros 29 artículos de nuestra Constitución. Concretamente, en el artículo 28, se habla del reconocimiento que el Estado hace a favor de los creadores de arte o de literatura. Y más allá, y en correlación al artículo 133 de nuestro ordenamiento constitucional, el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en San Francisco, California, en 1948, lo consagran como un derecho humano. Luego entonces, tenemos que es un derecho humano, es un derecho constitucional, es una garantía individual y es un privilegio que el Estado reconoce a los creadores de obras artísticas y literarias a través de una ley especial que se conoce como la Ley Federal del Derecho de Autor. Esas son las 3 lecturas que yo les recomiendo para que asimilemos qué son los derechos de autor, que se distinguen por el propio nombre del autor del inventor. Ambos son creativos, pero unos son autores y los otros son creadores de tecnología, para no confundirnos.
Justamente íbamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿quiénes pueden ser considerados autores?
Bueno, ahí tenemos un enorme problema. Por una sencilla razón, la ley considera autores aquel que ha plasmado una obra en un medio tangible o en un soporte material, pero de eso nos enfrenta un problema de carácter administrativo y jurídico, porque la autoridad va a reconocer como autor aquel que haya inscrito o registrado una obra, aun cuando no lo sea. ¿Por qué? las obras se registran de buena fe, creyéndole absolutamente como una patente de corso, aquella persona que va y se ostenta como autor declara ser el autor de una obra con el principio de buena fe, la autoridad le cree y le entrega un certificado, es decir, la autoridad da por cierto algo que alguien dijo que era cierto cuando puede que no sea en realidad así el hecho. Sucede que verdaderamente el autor reconocido ante la ley, que no ante la autoridad, porque estamos hablando de circunstancias diferentes, el autor reconocido por la ley es aquel que ha plasmado la obra, el que hace el dibujo, el que hace la escultura, el que hace la pintura, el que hace la coreografía, el video, el que graba la música, el que compone la letra. Pero si otra persona va y registra, la autoridad administrativa, a pesar de lo que dice la ley, reconoce como autor aquel que inscribe la obra, que pudiera ser diferente de aquel que realmente ha creado la obra. Eso hay que aclararlo desde el principio para no confundirnos y no andar con sorpresas el día de mañana. Si tú eres el creador de una obra, pues mejor ve y regístrala, porque a pesar de que el artículo 5 de la Ley Federal del Derecho de Autor nos habla de que la protección de una obra es automática desde el momento en que se crea la obra, la cuestión es que muchas veces el creador, el autor, crea la obra, le da, no siempre hace creaciones de carácter público donde está rodeado de testigos o de una cámara. Entonces debe tener mucho cuidado en mantenerla confidencial, en secreto, hasta que no opere su registro para ostentar la calidad de autor respecto de la protección automática y respecto del parecer de la autoridad, y así tener ambas certezas jurídicas, ¿no? Pero se considera autor aquel que ha plasmado la obra. Esto me lleva más adelante a discernir sobre el contenido del artículo 12 y 13 de la propia ley, porque el artículo 14 de la ley nos habla de que las ideas no pueden ser protegidas. Si alguien tiene una idea sobre alguna creación de una obra, pero no la plasma, no puede ser considerado como autor por haber tenido la idea. Quizás tenga el mérito de haber tenido la idea de una obra, pero si no realiza la obra, quien realice la obra o quienes realicen la obra posteriormente serán reconocidos por la ley, y no necesariamente el que tuvo la idea, porque la ley no reconoce las ideas en sí mismas.
¿Cuáles son los derechos de los cuales pueden gozar los creadores de las obras literarias o artísticas?
Bueno, en relación a esta pregunta, con excepción de Estados Unidos, Australia e Inglaterra, y por ahí creo que Nueva Zelanda se escapa, el derecho de autor, de acuerdo a la Convención Internacional de Berna, firmada en 1886 y que está vigente hasta el día de hoy, con algunas adecuaciones por la modernidad y la tecnología y demás, reconoce derechos y patrimoniales a favor del autor o de los autores. Entonces tenemos dos grandes grupos de derechos respecto de las obras o vinculadas a la obra, que son los derechos morales y patrimoniales del autor. El primero tiene que ver con una cuestión de reconocimiento social, que nada tiene que ver con los dineros, y el segundo tiene que ver con aquellos frutos económicos que genera la explotación de una obra.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre los derechos de autor, a cargo del maestro Héctor Valdés Curiel, especialista en temas de propiedad intelectual y derechos de autor, así como profesor de la Universidad de Guadalajara, recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-992-4233 y el 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa sobre este interesante tema.
Desde los orígenes de la humanidad, las obras no tuvieron prohibiciones de copia, de reproducción ni de edición. Es posible mencionar casos tan antiguos como el arte rupestre, creado hace 40 milenios en la cueva de El Castillo en España, o el poema de Gilgamesh, desarrollado desde hace 4 milenios por los sumerios, escrito y preservado hace 2650 años gracias al rey asirio Asurbanipal. Luego de la aparición de la imprenta, se facilitó la distribución y copia masiva de las obras, y posteriormente surgió la necesidad de proteger las obras no como objetos materiales, sino como fuentes de propiedad intelectual. Los primeros casos que se recogen en leyes sobre el derecho de copia provienen de la antigua Irlanda. El Catash es el manuscrito irlandés más antiguo existente de los Salmos, principios del siglo VII, y el ejemplo más antiguo de la literatura irlandesa. Contiene una vulgata de los Salmos 30 al 105, y es una versión como indicación de interpretación o de partida antes de cada salmo. Tradicionalmente se atribuye su creación a San Columba como el copista, y dicha copia se hizo de forma extraordinaria en una sola noche a toda prisa gracias a una luz milagrosa de un salterio prestado a San Columba por San Finián. Surgió una controversia sobre la propiedad de la copia y el rey Diarmaid Mac Servain dictó la siguiente frase: a cada vaca le pertenece su cría, por lo tanto, a cada libro le pertenece su copia. Aunque formalmente suele detenerse el nacimiento del derecho de autor y de copyright durante el siglo XVIII, en realidad se puede considerar que el primer autor en reclamar derechos de autor en el mundo occidental, mucho antes que el estatuto de la reina Ana, en 1710, del Reino Unido a las disputas de 1662, en las que infirió la unión de las coronas, fue Antonio de Nebrija, creador de la célebre gramática castellana e impulsor de la imprenta en la Universidad de Salamanca a fines del siglo XV. Más tarde, en la Inglaterra del siglo XVIII, los editores de las obras, los libreros, argumentaban la existencia de un derecho de perpetuidad a controlar la copia de los libros que había adquirido los autores. Dicho derecho implicaba que nadie más podía imprimir copias de las obras sobre las cuales tuvieran el copyright. El estatuto de la reina Ana, aprobado por el Parlamento inglés en 1710, fue la primera norma con copyright de la historia. Esta ley establecía que todas las obras publicadas recibirían un plazo de copyright de 14 años, renovable por una vez si el autor se mantenía con vida, o sea, un máximo de 28 años de protección. Mientras que todas las obras publicadas antes de 1710 recibirían un plazo único de 21 años, contados a partir de esa fecha. Sin embargo, el dominio público en el derecho anglosajón solo nació en 1774 tras el caso Donaldson contra Brecket, en el que discutió la existencia de copyright a perpetuidad. La Cámara de los Lores resolvió 22 votos a 11 en contra de esa idea. Información obtenida de la página web Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista a cargo del maestro Héctor Valdés Curiel, especialista en temas de propiedad intelectual y derechos de autor. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigas sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com, / radio UDG, / Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y mañana será sobre los derechos de autor. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el maestro Héctor Valdés Curiel, especialista en temas de propiedad intelectual, derechos de autor y profesor de la Universidad de Guadalajara. No se mueva.
Asistencia legal.
Entonces, uno son el hecho de haberla creado y el otro es el hecho de haberla explotado, de poderla explotar.
Es correcto.
Entonces, ¿cómo podemos definir un poquito más cuáles son aquellos derechos morales sobre las obras literarias o artísticas?
Bien, los derechos morales reconocidos a nivel internacional y que cualquier país miembro del Convenio de Berna debe reconocer en sus propias leyes son el derecho al reconocimiento de la paternidad de una obra, a que se le reconozca su calidad de autor, o en los casos a que esa persona renuncie a esa paternidad y niegue que tal o cual obra es de su autoría porque le puede causar un demérito en su prestigio o en su persona. Entonces, lo mismo puede darse que solicite que se reconozca la paternidad como a la renuncia de la paternidad. El segundo aspecto asunto de los derechos morales tiene que ver con la integridad y la originalidad de la obra. La obra no puede ser modificada, porque en ocasiones escuchamos cómo algunos cantantes le cambian la letra a una canción o le ponen música de otro tipo, etcétera, etcétera, o ritmos incluso, y esto puede deformar la obra original. O finalmente le llegan a cambiar la letra a una obra, o si en una película, en una versión no se ajusta al texto literario de la obra, etcétera, pues esto denota una violación a la integridad de la obra. Si el autor decidió escribir su obra sin puntos y comas, como lo hacía Gabriel García Márquez, se debe quedar y así se debe respetar, independientemente de las reglas gramaticales. El autor tiene el derecho a que su obra permanezca íntegra. Y el tercer rubro de los derechos morales es que el autor, y solo el autor, tiene derecho a decidir si su obra se mantiene inédita o se publica. Y en caso de que se publique, tiene el derecho de elegir cuáles son las condiciones para que se lleve a cabo esa publicación. Entonces, resumiendo, tenemos tres derechos morales: el de reconocimiento de la paternidad, el de la integridad de la obra y el de la publicación de eso.
Qué interesante, doctor. Entonces, ¿el mismo autor puede decidir si se divulga o no, o si puede ser modificada o no?
Es correcto. De hecho, los derechos intelectuales son los únicos derechos en toda la gama de los derechos humanos y de las legislaciones de los países que provienen de la persona, porque el resto de los derechos provienen de la sociedad presa hacia el hombre. En cambio, la propiedad intelectual, la generación de ideas, proviene del hombre hacia el exterior. Van íntimamente ligados al autor, dependen, porque va de por medio la propia personalidad del autor, le imprime su sello el autor a la obra, no al revés, no es la obra la que hace al autor, sino el autor a la obra.
¿Qué son los derechos patrimoniales tratándose de derechos de autor?
Bueno, los derechos patrimoniales no quisiera yo abundar demasiado porque son términos muy rebuscados en materia de leyes. Pueden sintetizarse en una sola palabra: en el lucro. En el si van a generar o no dinero. Y el lucro, para generarle un bien económico al autor, nada más se puede traducir en un lucro directo o indirecto. Él puede lucrar con su obra de manera directa o indirecta por sí mismo o a través de terceros cuando otorga licencias. A través de esa licencia le pagan algo que en Inglaterra dio por llamarse, por ahí a finales del siglo XVIII, como los famosos royalties, ahora traducidos como regalías, que no son regalías porque estamos hablando de un regalo y en realidad no le regalan nada. Más bien es el autor quien tiene la facultad de regalar su obra o de permitir a terceros que la exploten sin que le paguen regalías, o él fijar una regalía o una retribución económica por la explotación de sus obras. Entonces, el aspecto patrimonial tiene que ver con eso. La palabra patrimonial proviene del latín pater, lo que viene del padre. Y en este caso, pues el padre de la obra, pues es el autor.
Como usted nos comentaba preguntas atrás, los derechos patrimoniales los tiene aquellos que registran la obra, no necesariamente el autor de la misma.
Pues una vez registrada adquieren ambos derechos, los morales y los patrimoniales, y quizás sin haber tenido ese derecho. Esto me parece a mí una aberración jurídica, el que una persona vaya y declare bajo protesta de decir verdad que es el autor y que la autoridad sin ninguna prueba, porque quien va y registra una obra no amerita de presentar ninguna prueba de la autoría, simplemente una copia de la obra. La autoridad de, por cierto, algo que alguien dijo que era cierto, es decir, se da certeza sobre lo que dio de certeza un tercero, cuando un principio fundamental del derecho es que nadie puede darse de sí mismo. Ah, pues en derechos de autor sí sucede así. La autoridad se escuda diciendo que se trata de un registro de buena fe que deja a salvo derechos de terceros. Por si llega a aparecer el verdadero autor, este puede impugnar el registro que se hizo de su obra, pero son procesos complicados, costosos y de muy larga duración, y amerita de la intervención casi siempre de un abogado especialista en la materia, y no siempre se logra el éxito. Entonces es verdaderamente complicado. Sin embargo, vamos a esto, sabemos perfectamente que un documento de un certificado de derechos de autor es un documento declarativo y no constitutivo de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Pues en lo que yo constituyo el derecho, a quien se lo hayan declarado a su favor ya me lleva la ventaja porque se me adelantó en el registro. Y finalmente la autoridad, caso concreto la Fiscalía General de la República, cuando tú haces una denuncia por violación de derechos de autor, lo primero que te piden es la existencia del certificado. Entonces, por salud, yo siempre recomiendo que registren la obra. Aunque los tratados internacionales y la ley en la materia en México, en su artículo artículo quinto nos habla de la protección automática de la obra. En cuanto a esto es plasmar en un soporte, pues yo necesito evidencias de eso. Y ningún autor en su sano juicio pues anda consiguiendo sin unos testigos o le habla al notario público para que le tome un video o una fotografía del momento mismo en que es creada la obra. ¿Por qué? Porque la creatividad no se da de esa manera. Incluso viajando, pueden estar en un partido de fútbol, en una cena, en una circunstancia no muy propicia, y el autor genera la obra, como hay muchísimos casos de canciones famosas, etcétera, etcétera, ¿no?
Doctor, ¿estos derechos patrimoniales pueden transmitirse?
Sí, claro. Claro, a través de la legislación común, como puede ser, como si se tratara de un acto de comercio. Lo que no se pueden transmitir son los derechos morales, porque están vinculados al autor de manera perpetua, son perpetuos los derechos morales, como el de la paternidad, la integridad de la obra y el derecho a la divulgación. Pero, muerto el autor, quienes son, quienes se adquieren el derecho de tutelar los derechos morales de su papá, de su abuelo o del autor fallecido, pues son los herederos. Pero en materia patrimonial se pueden heredar, se pueden comprar, se pueden vender, son objeto de comercio los derechos patrimoniales, sí, de acuerdo a la propia ley en la materia y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75 del Código de Comercio, que nos habla de los actos de comercio. Y los derechos patrimoniales están en el rubro de los actos de comercio.
Con esto ha concluido un segmento más de la entrevista realizada al maestro Héctor Valdés Curiel, especialista en temas de propiedad intelectual y derechos de autor. ¿Qué les parece si vamos a escuchar otra cápsula informativa?
En América Latina se adaptaron legislaciones específicas sobre derechos de autor durante el siglo XIX. En adición a la protección plasmada en las construcciones, estos países recientemente independizados, por ejemplo, Chile en 1834, Colombia en 1834, Venezuela en 1839 y Perú en 1849. México aplicó la normativa española hasta 1846, cuando adoptó su propia ley sobre derechos autorales. Otros países de la región aprobaron legislación más tarde, durante el siglo XIX. Brasil no adoptó su primera ley especial en la materia, sino hasta 1898. Pero ya desde 1830, su legislación criminal proveía protección a las obras de los creadores. Argentina es el caso más tardío, porque apenas disponía de un conjunto fragmentario de normas hasta la adopción de una ley especial en 1910. Tratados internacionales. Artículos principales. Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas y Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre el Derecho del Autor, OMPI. En marzo del 2002 entró a vigencia el Tratado de la OMPI sobre el Derecho del Autor, WCT, y en mayo de 2002 el Tratado de la OMPI sobre la Interpretación o Ejecución de Fonogramas. Ambos tratados de Internet, como se les conoce, fueron acordados en 1996 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Actualizan y complementan el Convenio de Berna e introducen elementos de la sociedad digital. Tomó un total de 6 años, de 1996 a 2002, en conseguir la ratificación de estos nuevos tratados por parte de 30 países, el mínimo exigido para su aplicación. La protección del derecho de autor abarca únicamente la expresión de un contenido, pero no las ideas. Para su nacimiento no necesita de ninguna formalidad, es decir, no requiere de la inscripción a un registro o el depósito de copias. Los derechos del autor nacen con la creación de la obra. Categorías no elegibles. Hay varias categorías de materia que generalmente no son elegibles para la protección del derecho del autor. Estas incluyen, entre otras, como estas: trabajos que no han sido fijados en forma de expresión tangible. Por ejemplo, obras coreográficas que no han sido escritas o grabadas, o por discursos improvisados o presentaciones que no han sido escritas o grabadas. Títulos, nombres, frases cortas y lemas. Símbolos o diseños familiares, meras variantes de decoración tipográfica, letras o colores, meras listas de ingredientes o contenidos, ideas, procedimientos, métodos, sistemas, procesos, conceptos, principios, descubrimientos, aparatos, como diferenciaciones de una descripción, explicación o ilustración. Obras que consisten en su totalidad de información que es de conocimiento público y no representan un trabajo que tenga un autor original. Por ejemplo, calendarios, tablas de peso y estatura, cintas métricas o reglas, información obtenida de la página web Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión, pero no se pierdan el programa el día de mañana, ya que continuaremos hablando sobre este interesante tema. Agradecemos al maestro Héctor Valdés Curiel, especialista en temas de propiedad intelectual y derechos de autor, profesor de la Universidad de Guadalajara. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/Colotlán, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros interesantes temas. Siga sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Pueden escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, no olvide que tenemos el maratón de la barra de los 30 minutos a partir de las 12 del día, donde se le presentan los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.